en 5,79 dólares por libra, una leve caída comparado con el viernes anterior. Pese al ruido internacional, los expertos coinciden. La oferta mundial sigue siendo escasa y la demanda por el metal es fuerte, por lo que no se trata de una caída estructural, sino de un ajuste por la incertidumbre geopolítica. César Valencia, analista de GTC, asegura que este movimiento es normal dentro de una tendencia que sigue siendo al alza.
De hecho, estamos viendo una corrección importante desde el punto de vista financiero después de haber alcanzado un máximo histórico, y esta corrección se ve normal dentro de una tendencia alcista, ya que el mercado en sí no se mueve, los precios no se mueven de manera lineal.
Y respecto a la Bolsa de Santiago, cabe destacar que cerró este viernes en números verdes. Su principal indicador, el IPSA, anotó un avance de 0,67%, lo que permitió al mercado local situarse específicamente en los 10.469 puntos. El gerente de estudios en Renta for Chile, Guillermo Araya, aseguró que esta alza se debe a las expectativas de un término en los conflictos internacionales con un Donald Trump que ya cumplió sus objetivos.
El IPSA subió esta semana, impulsado por mayores expectativas respecto a un eventual término de la guerra, ya que a principio de semana Trump afirmó que ya han ganado la guerra.
Entre las acciones que más aumentaron durante el viernes 13 se encuentra LATAM, Vapores y SQMB.
Y un economista de la región de Los Lagos advierte un fuerte impacto en el precio de los bienes raíces de, o a raíz de la tensión del mercado energético mundial, dada obviamente la confrontación bélica en Medio Oriente. Desde Radio Biobío de Osorno vamos a conocer mayores antecedentes con Pedro Abarzúa.
El conflicto entre Estados Unidos e Irán vuelve a tensionar el mercado energético mundial y abre la puerta a un alza en los combustibles en nuestro país. Un escenario que podría también impactar en el gasto de los hogares, el transporte y el precio de bienes. Según advirtió el economista de la Universidad de Los Lagos, Claudio Mancilla.
El presupuesto familiar evidentemente va a notar ahí una presión, que vamos a tener que pagar una bencina, un diésel más caro. Pero también en el corto plazo, los transportistas, el transporte público, lo que va a observar que si no hay un cambio en las tarifas y los transportistas, por ejemplo, si no cambian ahí también sus precios, van a ver reducidos sus márgenes.
El economista avisora que de prolongarse el conflicto y mantenerse el alza del petróleo y el dólar, el efecto se extendería al conjunto de la economía local.
Por lo pronto veríamos que todas las mercancías, todos los bienes que compramos son transportados, tanto desde el extranjero hacia Chile como desde internamente. Por lo tanto, los costos de transporte serían más altos y esto se traduce en que los bienes que paguemos van a tener un precio más alto. Entonces esto podría hacer una presión sobre el incremento general de los precios.
El profesional resume que son dos factores que presionarían el precio de la bencina en el país: el aumento del valor del petróleo y el alza del dólar, que también ha subido en los últimos días en un contexto de incertidumbre global, y de ello depende la evaluación final. En Osorno, Bio Bio, la radio.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente. Ocho de la mañana, 4 minutos.
Hace unos minutos revisábamos el informe del tiempo. Bueno, los damnificados por los incendios forestales se están preparando para enfrentar un nuevo evento meteorológico en la comuna de Penco, en la región del Biobío, que se encuentra con alerta temprana preventiva por lluvias que superaría los 60 milímetros en algunas comunas. Desde Radio Biobío de Concepción, detalles con Camila Elso.
Se esperan precipitaciones desde la noche de este sábado hasta el lunes en la región del Biobío. Un sistema frontal frío, detalló el director regional de Senapred, Alejandro Sandoval, indicando que las lluvias alcanzarían más de 60 milímetros en algunas zonas.
Precipitaciones importantes, principalmente a partir de la tarde-noche del día sábado y hasta el mediodía del lunes. Este es un sistema frontal frío que dejará precipitaciones de aproximadamente de alrededor de 65 milímetros, quizás un poco más en el sector cordillerano. Podría ser hasta 45 milímetros en el sector del litoral y valle, acompañado de vientos que podrían llegar hasta los 60 kilómetros por hora.
Penco es una de las comunas del litoral en la que se pronostican cerca de 45 milímetros. Aún cientos de damnificados están viviendo en carpas, casas improvisadas, viviendas de emergencia donadas y albergues. Llegamos hasta la población Bipla. De las 120 casas, 116 quedaron completamente destruidas por las llamas. Vecinos indicaron que se están preparando con nylon.
La verdad que bastante preocupados, dicen que va a ser relativamente fuerte. Espero que no, pero hay un porcentaje importante de gente que no se está quedando acá. Hay otro porcentaje menor que sí está en carpa, en el caso mío.
Estoy reconstruyendo mi casa. Y tengo ahí una pieza donde con techo, con nylon ahí duermo. Sí, pues ahí estoy. Y ahí voy a estar hasta cuando construya mi casa.
¿Con nylon entonces va a enfrentar la lluvia este fin de
semana? Tal, voy a enfrentarla como chileno, con garra, con corazón.
En la población Miramar denuncian que la reconstrucción ha sido lenta. Las casas damnificadas son más de 300. A casi 3 meses de la tragedia, los vecinos se encuentran optimistas, aún en pésimas condiciones habitacionales.
Bueno, como familia lo estamos preparando, ya tenemos techo. Tratar de acomodarnos como se pueda. De lo que tenemos que agarrar y levantarnos nomás. Sabemos que viene complicado, pero nada es imposible.
Hay gente todavía en campamento, en carpa, que la lluvia cuando son fuertes arrasan con todo, entonces también es peligroso eso.
Estamos tratando de poner lo último de las techumbres para no rotearnos, esperando que no sea tan fuerte.
Según los pronósticos, se trata de un sistema frontal que incluye río atmosférico y que afectará al menos 5 regiones del país. Ñuble, Biobío, Araucanía, los ríos y los lagos, las zonas cordilleranas podrían alcanzar incluso más de 100 milímetros de agua caída.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
De la mañana, 7 minutos.
Vamos a otra cosa, luego de deslizar críticas contra la postura del gobierno de José Antonio Kast en torno al proyecto, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, aseguró tras una reunión que hubo en La Moneda que el Ejecutivo se abrió a tramitar el proyecto de Sala Cuna en la Cámara Alta, luego de que Kast señalara que va a evaluar esta iniciativa y que su avance depende del estado de las finanzas públicas. En la oposición lo interpretan como una señal de que no va a dar urgencia a esta iniciativa. Detalles con Gonzalo Holguín.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez, aseguró que insistirá en una rápida tramitación del proyecto de Sala Cuna y deslizó críticas al presidente José Antonio Kast luego de que el mandatario condicionara el avance del proyecto a la disponibilidad de recursos fiscales. La revisión de Sala Cuna, según indicó Kast, va a depender del estado de las finanzas públicas y esta evaluación fue de alguna manera cuestionada por Núñez, quien señaló que el trámite de Sala Cuna lleva años y que su sistema de financiamiento ya ha sido revisado extensamente. Sin embargo, tras una reunión con el ministro Sexpress José García Rominot de La Moneda, cambió el tono y agradeció al gobierno que estén evaluando la propuesta, incluso haciendo propuestas fiscales para sostenerla.
Agradecer que sea un tema que hoy día el gobierno lo vaya a evaluar. Tuvimos una reunión con el ministro de Hacienda, que dentro de los anuncios que el ministro va a hacer para poder recaudar mayores recursos, este es un tema que está sobre la mesa.
Mucho menos optimista es el senador socialista Gastón Saavedra. El parlamentario fue presidente de la Comisión de Trabajo del Senado hasta la semana pasada, y para él los dichos de Kast muestran que no van a impulsar el proyecto.
Seña más clara que el gobierno no va a continuar con la tramitación del proyecto, porque va a hacer una evaluación financiera del proyecto, sujeta por lo tanto a los nuevos criterios que han demostrado el país. Primero está el ajuste y después están los beneficios sociales.
La senadora independiente Alejandra Sepúlveda, quien también integró la Comisión de Trabajo, relaciona la necesidad de financiar Sala Cuna con las propuestas de Hacienda que tienen que ver con la reducción del impuesto corporativo a la gran empresa, calificando estas dos ideas como contradictorias.
Absolutamente contradictorio. Bajar
bajar los impuestos a las empresas sin tener fórmulas de compensación de los recursos fiscales. Sala Cuna es fundamental para generar empleo a las mujeres.
Más categórico ha sido el gobierno con el fin del crédito con aval del Estado. Fuentes de oposición aseguran que la preocupación principal es que no existe una política clara para resolver el problema de las deudas educativas. El senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, hizo el punto.
La ley de Sala Cuna para Chile, en la condonación del CAE, son leyes que estuvieron a punto de ser promulgadas, pero por ganarle un rayito interno a la derecha le dijo que no al presidente Boric. Creo que eso es muy nocivo, pero vamos a seguir insistiendo.
El proyecto de Sala Cuna salió aprobado de la Comisión de Trabajo con una fórmula mixta de financiamiento que considera el uso del seguro de cesantía y una cotización con cargo al empleador. Vocerías de gobierno han indicado ya que buscarán que el Estado se haga cargo de los costos.
Cámbiate a la nueva red fibra de Claro, la más grande de Arica a Punta Arenas. Contrata internet fibra 600 a solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 21.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones técnicas y comerciales y de la ley 21.046 en clarochile.cl.
Hoy no basta con tener experiencia. Necesitas demostrar que estás preparado. Porque cuando dices, me especialicé en la Universidad de Chile, la percepción cambia. En Unegocios, FEN, formamos profesionales que quieren avanzar, liderar y tomar mejores decisiones. Este es tu momento. Conoce nuestros programas en unegocios.uchile.cl.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Porque está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa a Chile en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí.
COPEC, con máximo estándar de calidad Top Tier Plus. En COPEC, tú eres el combustible que nos mueve.
Lo mejor de marzo es que si te haces cliente BCI, tienes tu crédito de consumo con tasa preferencial desde 0,82% mensual. Y si ya eres cliente, tienes tasa preferencial exclusiva. Además, triplica el cashback de tu tarjeta de crédito BCI por 3 meses al contratar durante marzo un consumo sobre 5 millones en canales digitales. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Crédito y condiciones sujeto a evaluación comercial. Bases y condiciones publicadas en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
Ocho de la mañana, 2 minutos.
A solo unos días de haber asumido el nuevo gobierno, el Palacio de la Moneda enfrenta su primer gran desafío internacional: definir si va a respaldar la candidatura de Michelle Bachelet para la Secretaría General de Naciones Unidas. Es una posta compleja. El gobierno anterior dejó amarrada una estrategia de bloque junto a Brasil y a México para que por primera vez en la historia una mujer latinoamericana llegue a la Secretaría General. Bueno, hay que consignar que no es la única postulante latinoamericana. Pero con el cambio de mando, el tablero se movió. Mara Cedini, vocera de gobierno, confirmó que la candidatura está en revisión total. Aseguró que el Ejecutivo inició una ronda de consultas internacionales antes de dar el sí a un nombre que para muchos en el oficialismo representa una agenda ideológica opuesta. El ex canciller Ignacio Walker advirtió que Bachelet es la mejor carta y que este es el momento para que el presidente Kast demuestre altura de estadista.
Su rol como expresidenta de la República, directora de ONU Mujer, alta comisionada de Derechos Humanos, en un mundo globalizado, y yo creo que aquí el presidente Kast tiene una gran oportunidad para ponerse, ¿no es cierto?, esta vestimenta de estadista.
Sin embargo, en las filas del Partido Republicano la sensación es diferente. La ausencia de la exmandataria en la ceremonia de cambio de mando fue leída como un desplante. El diputado Cristian Araya fue más allá y calificó la postulación como algo meramente simbólico.
La candidatura de Michelle Bachelet a la ONU ya es insostenible, que no resiste mayor análisis, no encuentra apoyos a nivel internacional, no encuentra apoyo en este gobierno.
Corre el reloj para nuestro país. Argentina empuja a Rafael Grossi y Costa Rica a Rebeca Greenspan. La nueva administración tiene que decidir una definición que, según fuentes de Cancillería, no va a pasar de este mes.
8 de la mañana, 14 minutos.
Comenzó el despliegue en el complejo fronterizo Chacayuta, la frontera entre Chile y Perú. En el lugar se observaron camiones y maquinaria del Ejército de Chile que llegaron para preparar el inicio de las obras que mandató el gobierno de José Antonio Kast, programado para el próximo lunes. El despliegue forma parte del denominado Plan Escudo Fronterizo. Esta es una iniciativa que contempla excavación de zanjas, la construcción de barreras físicas, entre ellas muros, con el propósito de reforzar el control en la zona limítrofe. Esta medida ya había sido anunciada por el ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien en una entrevista con 24 horas señaló que los primeros trabajos podrían comenzar lunes o martes, concretando una de las promesas de campaña del mandatario entrante en materia migratoria. El delegado presidencial de Arica, Cristian Salles, dijo que el despliegue irá acompañado de una mayor dotación.
Y este aumento de dotaciones es un 100%. Van a haber más de 600 efectivos militares en el sector, además de 95 militares.
En tanto, el senador por la misma región, el independiente Enrique Lee, valoró la medida e indicó que logrará eliminar incentivos para la migración irregular que ha crecido exponencialmente en los últimos años.
Se trata de disminuir incentivos a derechos fundamentales, no obstante todos conocemos las gravísimas consecuencias del descontrol migratorio. Y lo que necesitamos es que esos extranjeros en situación irregular en nuestro país ya vayan retornando a sus respectivos países.
Por su parte, el gobernador de Arica, Diego Paco, llamó a fortalecer el trabajo de las Fuerzas Armadas que cumplirán un rol protagónico en la frontera y aseguró que desde la gobernación respaldarán todas las medidas que vayan en esa línea.
El diagnóstico es claro, hay una debilidad en nuestras fronteras y para eso necesitamos acciones concretas para nuestras Fuerzas Armadas y de orden. Como gobierno regional vamos a colaborar en todas las medidas que apunten en fortalecer el orden y la seguridad.
Se espera que el presidente Kast arribe a la frontera de nuestro país durante principios de la próxima semana para dar luz verde a las excavaciones.
De la mañana, 16 minutos.
120.000 trámites pendientes y 22.000 decretos sin firmar dejó la administración de Gabriel Boric en el Servicio Nacional de Migraciones, ahora bajo el gobierno de José Antonio Kast. Desde La Moneda reaccionaron a las cifras, aseguraron que estos datos refuerzan la necesidad de la auditoría al Estado que ya fue anunciada. Bárbara Payal con la información.
Más de 120.000 solicitudes de nacionalización permanecen sin resolver en el Servicio Nacional de Migraciones, configurando un importante retraso administrativo que deberá enfrentar la nueva dirección del organismo encabezada por Franz Sauerbaum. Se trata de extranjeros que en muchos casos llevan años viviendo en Chile, algunos incluso más de una década, y que ya cumplieron con los requisitos que exige la ley, como acreditar arraigo y residencia prolongada. La información fue revelada por BioBio La Radio tras revisar el reporte 2025 del Departamento de Nacionalidad del propio servicio. Según el documento, durante 2025, las solicitudes pendientes aumentaron un 20% respecto del año anterior. Es decir, mientras ingresaban menos peticiones, el volumen de expedientes acumulados continuó creciendo. Los documentos revisados por la radio revelan además otra situación. 22.000 solicitudes ya habían sido validadas, pero seguían a la espera del último paso administrativo, la firma en el Ministerio del Interior. El senador de Renovación Nacional, Andrés Lonton, señaló que estas cifras entregan una mala señal a la ciudadanía.
Es una señal profundamente equivocada para la ciudadanía porque el que cumple la ley queda postergado y el que le incumple termina beneficiado. Esa ha sido la lógica de los últimos años, por lo que esto tiene que terminar de una vez por todas durante este gobierno.
La vocera Mara Cedini sostuvo que este antecedente refuerza la necesidad de realizar una auditoría completa al Estado.
Tenemos cosas que revisar, necesitamos hacer una auditoría profunda de cómo estamos recibiendo el Estado en las distintas áreas. Migraciones no queda excluido.
El exdirector de Migraciones, Luis Eduardo Taller, respondió a la radio y descartó que el problema se deba a una deficiencia administrativa, atribuyéndolo a una decisión de carácter político. Explicó que durante su gestión se optó por priorizar cambios a la normativa migratoria con el objetivo de endurecer los requisitos de nacionalización y evitar eventuales problemas con el pasaporte chileno antes de continuar con las tramitaciones.
Es un problema que tiene el país. No es un problema de la administración. Y la propuesta de cambio normativo que nosotros hicimos y que esperamos que prospere en el Senado, digamos, es el real legado.
Actualmente el escenario ya está siendo evaluado por el nuevo director del Servicio Nacional de Migraciones.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En BioBio, Radiograma.
De la mañana, 19 minutos.
Esto también se lo contábamos en los titulares. El gobierno de José Antonio Kast confirmó que están evaluando indultar a algunos ex uniformados que fueron condenados en el marco del estallido social. Pese a que no se entregó el detalle de los casos, tampoco se entregaron los plazos, Patricio Maturana y José Faúndez serían algunos de los beneficiados. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, descartó que se haya firmado algún decreto. María José de la Barra con la información.
Saliendo del relato del gobierno de emergencia, el presidente José Antonio Kast confirmó que está estudiando algunos casos de uniformados condenados por el estallido social para utilizar la facultad del indulto. Algo que había dicho en marzo del 2025 cuando visitó en la cárcel de Molina al ex cabo de carabineros Patricio Maturana, condenado a 12 años por el caso de Fabiola Campillay. Pese a esto, el 9 de diciembre del año pasado se le consultó por el tema, en particular por casos de Punta Peuco, y él señaló que su programa de gobierno no consideraba ningún indulto. La vocera Mara Cedini evitó entregar detalles sobre casos o plazos en específico.
No es una determinación generalizada, requiere una revisión exhaustiva, caso a caso, que el presidente va a revisar y dará a conocer en su momento. Y apenas se toma una determinación, se informará. Lo demás son especulaciones.
Ante las interrogantes, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, descartó haber firmado algún decreto a la fecha.
El ministro no firma los indultos, sino que la decisión final, o en algunos casos se puede delegar, pero la decisión final la adopta la autoridad del país, pero no he firmado ningún indulto para darle la respuesta a su inquietud.
El diputado de la UDI, Jaime Coloma, respaldó este anuncio y dijo que se debe revisar todo con cuidado para no cometer los mismos errores de la administración pasada.
Lo importante en materia de indultos es que el presidente de la República cuente con una serie de fundamentos sólidos y rigurosos. Esto con el fin que no termine pasando los errores de la administración anterior, en donde se dejaron libres a una serie de delincuentes.
Lo propio ocurrió con el diputado Libertad Hans Marowski, que dijo que el país no puede olvidar a quienes defendieron a la ciudadanía.
Casos como los del capitán Faúndez y el cabo Lavín del ejército muestran el costo que muchos de ellos han tenido que asumir por cumplir su deber en uno de los momentos más difíciles que ha vivido Chile. Chile tiene que respaldar a quienes defendieron el orden público.
Además del caso Maturana, se especula que los condenados por el asesinato de Romario Veloz en La Serena podrían ser indultados. Uno de ellos, un conscripto de 18 años condenado por el uso del arma que causó el disparo. Otro es el capitán José Faúndez, quien dio la orden de actuar. Presidencia aún no confirma cuántos de los 219 ex uniformados condenados en causas relativas al estallido social están siendo evaluados y tampoco el plazo en el que se conocerían los indultos presidenciales.
8 de la mañana, 22 minutos.
Y la nueva oposición salió a cuestionar los eventuales indultos que evalúa el gobierno de José Antonio Kast a ex carabineros y ex militares condenados por hechos ocurridos durante el estallido social. Desde el sector anunciaron que van a oficiar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para solicitar antecedentes sobre posibles solicitudes de indulto. Francisca Cárez nos va a contar más.
La izquierda activó su primera ofensiva política contra el presidente José Antonio Kast luego de que en una ronda de entrevistas televisivas concedidas este jueves abriera la puerta a indultar a excarabineros y exmilitares condenados por hechos ocurridos en el contexto del estallido social. Las declaraciones del mandatario activaron las primeras críticas desde sectores del progresismo que cuestionan la señal que implicaría revisar condenas ya dictadas por la justicia en casos vinculados a violaciones a los derechos humanos y que marcaron el debate político tras las protestas de 2019. Una de las primeras en reaccionar fue la senadora Fabiola Campillay, víctima de trauma ocular durante el estallido, quien anunció que ofició al Ministerio de Justicia para solicitar antecedentes sobre eventuales solicitudes de indulto y los criterios que se estarían evaluando para adoptar una decisión de este tipo.
Presidente, acá hay personas que quedaron ciegas porque las atacaron cuando iban al trabajo, como en mi caso. Presidente, dejemos que la justicia se cumpla.
A las críticas se sumó la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, quien acusó al mandatario de contradecir lo planteado durante la campaña presidencial y cuestionó las prioridades que estaría marcando el nuevo gobierno frente a este tema.
Su discurso en materia de seguridad se cae a pedazos. No hay gobierno de emergencia, sino que hay un gobierno preocupado de indultar a personas que cometieron delitos graves en el estallido social y, segundo, indultar a sus amigos de Punta Peuco.
Desde la Democracia Cristiana, el senador y Iván Flores también expresó reparos a las declaraciones del mandatario, señalando que el debate sobre eventuales indultos abre un problema político y jurídico para un gobierno que recién comienza.
Pero cuando el candidato Kast dijo no lo contiene nuestro programa, cuando se le preguntó específicamente por algunos indultos, resulta que ahora sí parece que lo van a revisar y en caso muy particular que genera un problema político. Creo que no estamos partiendo bien.
Pese a la dureza de las críticas, la arremetida no respondió a una estrategia coordinada. Dirigentes y parlamentarios de distintos partidos salieron por separado a cuestionar al mandatario y los propios personeros del sector reconocen que aún no ha habido espacio para generar una coordinación como nueva oposición.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
De la mañana, 25 minutos.
El presidente José Antonio Kast va a visitar esta mañana las zonas afectadas por los incendios forestales. Estamos hablando de la región del Biobío. Va a comenzar, tenemos entendido, en Lirquén, en la comuna de Penco, y va a presentar además el proyecto de ley de reconstrucción nacional. Vamos a tomar contacto con Pola Arthur de Radio Biobío de Concepción. Pola.
Aproximadamente a las 9 de la mañana aterrizará en Concepción el presidente de la República, José Antonio Kast, quien va a visitar a las familias damnificadas por los incendios forestales en la localidad de Lirquén, en Ríos de Chile, en la comuna de Penco. Se espera que entre las 10 y 11 de la mañana, además, junto a los ministros que van a acompañar a esta visita presidencial a la región del Biobío, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, el ministro de Defensa también, Fernando Barros, junto a la ministra de Seguridad y la ministra de Desarrollo Social, van a presentar el proyecto de ley de reconstrucción nacional. Se espera también que dentro de la visita a las zonas afectadas por los incendios forestales se movilice hasta la comuna de Tomé, hasta el sector de Punta de Parra, donde ya luego va a retornar a Concepción para trasladarse hasta la provincia de Arauco para la jornada de la tarde. A eso de las 14 horas va a visitar a la provincia de Arauco, al centro COP de los Álamos de Carabineros, donde va a visitar la comisaría Héroes de Arauco, donde efectivos de Armada y de Carabineros se encuentran desplegados por el estado de excepción constitucional. Es parte de la agenda del presidente José Antonio Kast acá en la región del Biobío. Biobío, la radio.
La información está primero en Radiograma. En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, acusó a la administración del expresidente Gabriel Boric de dejar apenas 40 millones de dólares de caja, lo que fue rechazado por su antecesor, Nicolás Grau.
Se encuentra hoy día con un gobierno que ha tenido que heredar del anterior un fisco sin caja.
Entonces una se pregunta, ¿lo de Quirós es un error de principiante o una burda mentira?
El titular de Trabajo, Tomás Rau, intentó bajar la polémica en torno a la ley de 40 horas y aseguró que respetarán la norma y su cronograma.
Estamos revisando. Nosotros tenemos que, obviamente, respetar la ley, el cronograma, pero se puede revisar ciertos perfeccionamientos en la implementación.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez, adelantó que el Ejecutivo tiene en consideración medidas fiscales que permitirían financiar el proyecto de Sala Cuna.
Agradecer que sea un tema que hoy día el gobierno lo vaya a evaluar.
Son leyes que estuvieron a punto de ser promulgadas, pero por ganarle un rayito interno a la derecha le dijo que no al presidente Boric.
La moneda está evaluando casos de exuniformados condenados por causas relacionadas al estallido social para aplicar el indulto.
No es una determinación generalizada, requiere una revisión exhaustiva, caso a caso, que el presidente va a revisar.
Chile tiene que respaldar a quienes defendieron el orden público.
La confirmación del gobierno sobre indultos provocó la reacción de la oposición, que envió oficios al Ministerio de Justicia para conocer solicitudes y cómo ha avanzado el proceso.
Presidente, acá hay personas que quedaron ciegas porque las atacaron cuando iban al trabajo.
Resulta que ahora sí parece que lo van a revisar. Genera un problema político. Creo que no estamos partiendo bien.
La directora del Servio Biobío, María Luz Gajardo, presentó su renuncia al cargo a raíz de la solicitud no voluntaria del ministro de Vivienda y Urbanismo y cuestionó la forma en que fue notificada.
De la facultad de un ministro está dentro de la normativa, dentro de las reglas del juego, la alta dirección pública. Por cierto, las maneras y los estilos son cuestiones más bien personales.
El ejército desplegó maquinaria pesada en la frontera norte de Chile, en línea con el plan Escudo Fronterizo que prometió el presidente José Antonio Kast durante su campaña.
El diagnóstico es claro. Hay una debilidad en nuestras fronteras. Y para eso necesitamos acciones concretas.
Y este aumento de dotaciones es un 100%. Van a haber más de 600 efectivos militares en el sector.
En California, Estados Unidos, fue detenido el venezolano de 40 años, Rafael Gámez, requerido por el Ministerio Público chileno por el secuestro y asesinato de Ronald Ojeda y otros 6 cargos penales.
En ese sentido, los plazos típicos son 30 días, 45 días, 60 días. Si Chile no presenta una solicitud dentro de ese plazo, el detenido puede quedar en libertad.
Luego de nuevas diligencias en la casa del ex convencional Rodrigo Rojas Vade, la fiscalía investiga una eventual autolesión y no se descarta que su estado de gravedad se deba a una sobredosis de droga.
En este momento lo relevante es, más que sean de ultraderecha, de ultraizquierda, de centro, es que estas cosas en nuestro país sencillamente no pueden suceder y deben terminar hoy.
A los 77 años murió el empresario Claudio Spiniak, protagonista de uno de los casos de abuso sexual infantil más bullados en Chile. La quinta jornada de formalización contra Manuel Guerra estuvo marcada por cuestionamientos de la defensa a la fiscalía tras la revelación de conversaciones sobre un eventual acuerdo para evitar la prisión preventiva.
Es una gran bomba de humo. El Consejo de Defensa del Estado ha negado haber llegado a algún tipo de acuerdo con la defensa del señor Guerra para los efectos de negociar una cautelar que fuera inferior a la prisión preventiva. Por lo tanto, se está tratando de desviar la atención.
La Contraloría General de la República detectó millonarias indemnizaciones y recontrataciones irregulares en la fábrica de maestranza del Ejército, FAMAE, durante el periodo 2022-2024. En el exterior, Donald Trump aseguró que las Fuerzas Armadas estadounidenses ejecutaron uno de los bombardeos más poderosos de la historia del Medio Oriente, aniquilando todos los objetivos militares de una isla petrolera en Irán. Estados Unidos anunció que comenzará a escoltar barcos a través del estrecho de Hormuz para protegerlos de posibles ataques de Irán. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, denunció un ataque ruso contra Kiev y otras ciudades donde al menos murieron 4 personas.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, faltan 27 minutos para que sean las 9 de la mañana.
Si necesitas potencia, calidad y buen precio, hay una marca que lo tiene todo: Castor. En Castor encuentras motosierras, aserraderos, sopladoras, podadoras, motobombas, generadores y mucho más. Castor, la marca oficial de Anteros. Descúbrela hoy en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977, Valdivia.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El gobierno nombró al militante de Renovación Nacional, Alex Valderrama, como delegado presidencial en la provincia del Ranco. Posterior al cambio de mando, el gabinete regional solo estaba compuesto por la delegada presidencial regional, la republicana Vicky Carrasco, quien fue designada por el presidente José Antonio Kast a principios de febrero. No obstante, con el pasar de los días, el gobierno ya nombró al delegado presidencial en la provincia del Ranco. Se trata del militante de Renovación Nacional, Alex Valderrama, que previamente se desempeñaba como asesor comunicacional de la senadora María José Gatica y que en las últimas horas fue designado en el cargo. Pero su nombramiento fue manejado con hermetismo en las horas previas al anuncio oficial. El viernes en la mañana, la radio le consultó a la delegada presidencial Vicky Carrasco cuándo sería oficializada la nueva autoridad, señalando que estaban esperando la respuesta del nivel central.
Bueno, durante el día vamos a tener ya más novedades, estamos esperando la bajada de la subsecretaría, ¿cierto? Y después, posterior, la delegación presidencial se va a comunicar también con los medios, va a informarles a los medios de comunicación ya el nombramiento oficial.
Ya, pero ya hay un nombre.
Estamos a la espera de la baja de la información de la subsecretaría y nos comunicamos con ustedes para informar.
Con el paso de las horas, Alex Valderrama fue confirmado como el delegado presidencial provincial del Ranco a través de un comunicado enviado por el gobierno el viernes en la noche. Ahora resta conocer a los seremis de la nueva administración. La delegada Vicky Carrasco indicó que se conocerían en las horas siguientes o la próxima semana, haciendo énfasis en que las nuevas autoridades serían nombradas en marzo.
Análisis y profundidad. Radiograma.
La tramitación de la denominada Ley Gavito se reanudaría tras la instalación de las comisiones en la Cámara de Diputados, lo que tardaría cerca de 2 semanas. El proyecto surgió por la muerte de un niño que murió atropellado en Valdivia y busca endurecer las penas a conductores que protagonicen accidentes sin licencia. La información con Nicolás Silva.
La iniciativa ingresó en mayo del año pasado al Congreso Nacional y su objetivo es modificar la Ley de Tránsito y el Código Penal con el fin de agravar las sanciones a quienes estén sin licencia de conducir y provoquen siniestros viales. La ley es impulsada por el socialista Marcos Silavaca junto a la familia de Gabriel Celedón Patiño, menor de 7 años que murió atropellado por una mujer que conducía sin licencia en Isla Teja, hecho por el cual fue sentenciada a 10 años de cárcel. Consultado por el estado actual del proyecto, Ilavaca afirmó que esperan la conformación de la Comisión de Constitución, lugar donde se encuentra la propuesta legislativa. El parlamentario recalcó que no hay plazos, aunque espera que todo se resuelva en 2 semanas y pidió que la ley sea tramitada rápidamente.
No hay plazos, porque efectivamente todo está recién reiniciándose. Acabamos de votar en la primera sesión por la mesa directiva. Falta que se constituya en la comisión, supuestamente el día martes. Esta semana que viene van a dar la propuesta de integrantes por comisión y eso se tiene que llevar adelante, espero, de aquí a 2 semanas más para que las comisiones legislativas empiecen a funcionar rápidamente.
El diputado Ilavaca confirmó que le gustaría ser uno de los integrantes de la comisión, sobre todo porque la bancada del Partido Socialista esperan contar con al menos un cupo en la instancia. Si todo marcha bien, el parlamentario del PS adelantó que pedirán que sea citado el ministro de Transportes, Luis de Grant, buscando el respaldo del gobierno para que avance el proyecto legislativo. Por último, indicó que la administración saliente no le dio suma urgencia a la iniciativa como se había pedido en el inicio de su tramitación, argumentando que el Ejecutivo tenía muchas peticiones al finalizar el periodo legislativo anterior y finalmente no incluyó a la Ley Gavito.
Hola, papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
¿Y al Benja? ¿Y a Felipe? ¿Y a...?
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl. Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
El Colegio de Profesores de Los Ríos llamó al nuevo gobierno a fortalecer la educación pública y que la instalación del Servicio Local de Educación Pública del Ranco se mejore, lo que ya está funcionando. Carlos López nos amplía.
La educación pública siempre va a ser defendida porque es lo que merece un país para que sea más justo. Así lo indicó la presidenta regional del Colegio de Profesores de Los Ríos, Claudia Mendoza, quien puso en cuestión el énfasis en Chile que ha tenido la educación particular subvencionada, sin mostrar a su juicio que el país haya mejorado educacionalmente. Ahora, ante el nuevo gobierno, la dirigenta llamó a la administración del presidente José Antonio Kast, que esta semana inició el año escolar en un liceo metropolitano, a que el apoyo sea para todos y así distintos establecimientos no queden en desmedro.
La educación tiene que estar puesta en todos los contextos, desde la escuelita que está en un barrio donde quizás está proclive a la droga y que cuesta que funcione, hasta aquella escuela rural donde el profesor le cuesta realizar muchas cosas y donde de repente es la institución emblemática del territorio. Por eso nosotros vamos a defender de que el apoyo a la educación pública sea para todos, no para algunos liceos y que se vuelvan excepcionales y que después dejen desmedro muchas otras escuelas que lo necesitan y liceos que lo necesitan.
Por otro lado, sobre la instalación del Servicio Local de Educación Pública del Ranco, contemplado entre 2027 y 2029, la presidenta regional del profesorado aseguró que esta debe ser mejor a lo ya observado. Si bien descartó que la implementación de los SLEP se deba pausar, como lo había anunciado el jefe de Estado cuando estaba en condición de presidente electo, sí corresponde que se revisen distintos aspectos. Entre ellos, dijo, está la entrega de insumos a establecimientos en oportunidad, además de la contratación rigurosa del personal que corresponde, producto del traspaso de los municipios al organismo del Estado, como también afianzar mejoras curriculares que, a su juicio, no se han visto. Eso sí, reconoció que ha habido un ordenamiento de las escuelas y liceos públicos en lo administrativo, aunque enfatizó que en todo lo demás se está al debe. Temas que pretenden plantear al nuevo Seremi de Educación. Eso sí, una vez que sea designado, porque la repartición no tiene todavía un titular en el cargo.
Trabajadores de la Universidad Austral de Chile aprobaron en cerca de un 96% de votación la propuesta del plantel para el pago del 13º sueldo y desechó de mandar al plantel como lo habían anunciado. De los 907 integrantes del Sindicato Nacional Número 1 de Trabajadores de la UACH, 877 votaron a favor de la última oferta, la cual buscaba frenar la acción judicial en contra del plantel por incumplimiento al contrato colectivo firmado en septiembre pasado. Este último estipulaba que al 31 de enero los trabajadores debían recibir el 13º sueldo correspondiente al año 2025, beneficio adquirido desde hace 30 años y que la corporación buscaba postergar, dada su fragilidad financiera, señalada hace meses producto de la crisis y que los mantiene con un plan de recuperación. Esta semana la Asamblea del Sindicato aprobó la última propuesta de la Casa de Estudios consistente en pagar en dos tramos aquellos dineros entre abril y mayo, lo que fue validado en votación en urna, como lo explicó el presidente del gremio, Ricardo Cutiño.
Votaron 877 trabajadores y trabajadoras. El resultado fue aplastante a favor de la propuesta, donde el 96%, casi el 96% de los asociados aceptan esta última propuesta, viendo solamente un 1% que no la aceptó. Por lo tanto, con este resultado, se aprueba, vuelvo a insistir, lo que la Asamblea nos propuso, y lógicamente esto significa que la demanda queda en foja cero.
Desde la Universidad Austral de Chile, su director de comunicaciones, Víctor Godoy, valoró todo el proceso y los esfuerzos por mantener, según expresó, los derechos adquiridos de los trabajadores, con un presupuesto que está destinado a estos últimos.
Es un acuerdo que no hacer los pagos correspondientes en los próximos meses. Hay un calendario para ello que nosotros hemos ya conversado y presentado formalmente al sindicato, y por lo tanto esto se va a acordar con toda la rigurosidad que corresponde, y los pagos comienzan por distintas vías a hacerse ya en las próximas semanas.
En cuanto al acuerdo, el dirigente sindical afirmó que este lo harán valer ante la Dirección del Trabajo, enfatizando en que seguirán abogando para que este derecho adquirido se mantenga en el tiempo. Por otro lado, la universidad comprometió el pago de lo adeudado a cerca de la mitad de los trabajadores del 13º sueldo correspondiente al año 2023, el cual será pagado entre marzo y junio y no en 9 meses, como había propuesto con anterioridad al sindicato.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection. Más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
El precio del dólar subió 3 pesos con 80 centavos el viernes al cotizarse a 919 pesos con 50 centavos comprador y 919 pesos con 80 centavos vendedor. En la semana, el valor del dólar aumentó 8 pesos con 80 centavos. El precio del cobre bajó 1,07% el viernes en la Bolsa de Metales de Londres al transarse a $5.78 la libra. En la semana, el valor del cobre disminuyó 0,4%. La Bolsa de Comercio de Santiago cerró con ganancias el viernes. El índice selectivo IPSA subió 0,64%, mientras el general ICPA creció 0,60%. En la semana, el IPSA ganó 1,5%. Wall Street bajó el viernes. El Dow Jones cedió 0,26% y el Nasdaq lo hizo en 0,93%. El precio del petróleo Brent subió 2,67% el viernes en Londres, donde el barril cerró a $103.14. En Nueva York, el valor del petróleo WTI aumentó 3,10% al cotizarse a $98.71 el barril. El valor del UF para el lunes será de 39.841 pesos con 72 centavos.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad.
En prisión preventiva quedaron los 2 detenidos por tráfico de drogas en Corral, detenidos tras allanamientos a viviendas y gracias a denuncias anónimas de pobladores. Carlos López nos amplía.
4 meses duró la indagación coordinada entre la policía uniformada y la fiscalía por el delito de tráfico de drogas en un punto del sector La Aguada de la comuna Puerto. Con el uso de técnicas investigativas del OS-7 de Carabineros, la utilización de drones y la colaboración de efectivos de Corral y del GOPE, la policía uniformada dio el golpe y allanó 2 domicilios, deteniendo a un hombre de 39 y a otro de 29 años de edad e incautando 0,5 kilo de droga. El operativo fue calificado como exitoso por la fiscal Consuelo Oliva.
Fue un resultado bastante exitoso de un procedimiento que se realiza en forma conjunta por la Fiscalía Regional de Los Ríos, junto con carabineros, tanto del OS-7, carabineros de Corral, el equipo de drones, y se logra la detención de 2 sujetos con una importante cantidad de cannabis sativa, como de clorhidrato de cocaína. Uno de ellos habían sido investigados y tenía antecedentes por tráfico de drogas también.
El jefe de la 14ª zona de Carabineros Los Ríos, el general Carlos Contreras, reconoció el valor de las denuncias anónimas que permitieron estos resultados, dando más detalles del operativo.
Incautando aproximadamente 1,000 dosis de droga entre clorhidrato de cocaína y marihuana. Asimismo, esto se evalúa aproximadamente en 7 millones de pesos. Los detenidos son puestos a disposición del juzgado de garantía. Pero como institución queremos reforzar, primero, nuestro apoyo irrestricto a las denuncias que hace la comunidad de forma anónima, que van a garantizar que podamos, junto al Ministerio Público, iniciar un proceso investigativo. Y lo segundo, desbaratar estos puntos de venta de droga en menores cantidades. Sabemos que impacta directamente en la calidad de vida de los vecinos.
También con resguardo de identidad, vecinos de Corral han informado que el tráfico de drogas ejercido por los imputados les generaba terror por la dinámica delictual que estaba sin ser frenada en ese sector. La delegada presidencial regional, Vicky Carrasco, aseguró que el gobierno tiene como pilares fundamentales el combate a la delincuencia con mano dura, según expresó. Destacó la coordinación de los organismos y llamó a la ciudadanía a denunciar, porque dijo, son efectivas.
Estas denuncias son efectivas, son anónimas, no tengan miedo a denunciar, vecinos, reitero, el número es *4242. Estas situaciones donde han podido incautar las drogas es precisamente por las denuncias de los vecinos. Así es que reiteramos esa información, hagan la difusión, que esto realmente funciona y hoy día lo podemos ver ya con hechos.
En la formalización de cargos en el tribunal, ambos imputados quedaron en prisión preventiva con un plazo de investigación de 120 días. El de 29 años por la causal de peligro de fuga y el de 39 por considerarse que su libertad reviste un peligro para la seguridad de la sociedad. Este último contaba con 25 detenciones anteriores y en noviembre del año 2024 se había lanzado al mar para evitar ser detenido por la Armada y Carabineros por otro delito. En tanto, la policía uniformada, tras ser consultada por Radio Bio Bio, reafirmó que mantendrá los patrullajes preventivos en la comuna, reiterando que con la ayuda de los vecinos y de forma coordinada con las instituciones, es la forma para desbaratar puntos de venta de droga.
Tres personas fueron detenidas por la Policía de Investigaciones por infracción a la ley de drogas en procedimiento realizado en la comuna de Mariquina y Río Bueno. El primer operativo se realizó en la localidad de Mewin y fue liderado por detectives del equipo MT-0 de la Policía de Investigaciones de Valdivia, quienes detuvieron a dos hombres mayores de edad por el delito de tráfico de drogas en pequeñas cantidades. Esto en el contexto de la Operación Horizonte, desarrollada en coordinación con la Fiscalía Local de Mariquina. Según la PDI, los detectives lograron detener y establecer que ambos imputados se dedicaban a la comercialización de drogas dosificadas a distintos consumidores del sector. De acuerdo con los antecedentes de la investigación, los sujetos utilizaban sus propios domicilios como puntos de venta, los cuales corresponden a construcciones irregulares ubicadas en un campamento de la comuna, desde donde distribuían las sustancias ilícitas. Durante el operativo policial, se incautaron más de 500 dosis de droga entre cannabis sativa, clorhidrato de cocaína y cocaína base, además de tres plantas del género cannabis de entre 20 y 75 centímetros de altura. Asimismo, se decomisó 1.654.000 pesos en dinero en efectivo, presumiblemente obtenido producto de la venta de droga, además de dos cartuchos calibre 12. Los detenidos corresponden a dos ciudadanos chilenos mayores de edad, quienes no registran antecedentes policiales ni encargos vigentes. La segunda investigación la realizaron detectives del equipo MT-0 de la PDI de La Unión, concluyendo con la detención de una mujer que mantenía un cultivo ilegal de cannabis en la parte posterior de un inmueble ubicado en el sector de Pueblo Hundido en la comuna de Río Bueno. Con estos antecedentes se realizó una entrada y registro voluntario al domicilio, encontrando seis plantas vivas del género cannabis sativa en proceso de crecimiento, las cuales presentaban alturas que fluctuaban entre el 1.45 m y los 2.50 m. La detenida corresponde a una mujer adulta quien registra un antecedente policial por hurto simple en el año 2015. Por instrucción del Ministerio Público, la imputada fue puesta a disposición del Juzgado de Garantía de Río Bueno para el respectivo control de la detención.
En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados, diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad, acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalba.cl o escríbenos en posgrados@udalba.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
Porque
que la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Faltan 6 minutos para las 9 de la mañana.
Vientos que alcanzarían rachas de hasta 70 kilómetros por hora se pronostican para la región de Los Ríos en medio del sistema frontal que se desarrollaría este fin de semana. La información con Nicolás Silva.
Un aviso meteorológico obligó a iniciar las coordinaciones en una mesa técnica que convocó a diferentes organismos de la región buscando generar acciones para prevenir situaciones de riesgo durante el temporal anunciado para este sábado. El director regional de SENAPRED, Daniel Eprecht, confirmó que se declaró una alerta temprana preventiva por vientos cuyas rachas alcanzarían los 70 kilómetros por hora.
En razón de ese análisis, decretamos una alerta temprana por evento meteorológico y este evento se espera para el día de mañana sábado, en el cual tendríamos, como lo dije anteriormente, de normales a moderados en toda nuestra región de Los Ríos, sobre todo en la tarde-noche y en la noche también. En la zona litoral también de nuestra región de Los Ríos tendríamos vientos que estarían oscilando también los 70 kilómetros por hora.
De acuerdo al aviso meteorológico, para este sábado se pronostica la caída de hasta 65 milímetros de lluvia, principalmente en el litoral y la precordillera de la región. La alerta temprana preventiva se declaró este jueves en la noche y se mantendrá hasta que las condiciones lo ameriten. Mientras tanto, el director regional de SENAPRED entregó recomendaciones, sobre todo en los meses previos al invierno, como la limpieza de canaletas o el arreglo de techos de viviendas para que estén en buenas condiciones. Por último, la autoridad recalcó que las coordinaciones de la mesa técnica permitirán generar acciones para evitar situaciones de riesgo en este sistema frontal que se desarrollaría en las próximas horas.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Aún no llueve, por lo menos en la capital regional, pero recuerden que esta jornada se viene con mucha lluvia, muchos milímetros de lluvia para toda la región de Los Ríos, aunque claro, para Valdivia, por ejemplo, está pronosticado que esta lluvia llegue a eso de las 11 de la mañana y un poco así también va a ser en otras partes de la región. Atención porque va a ser la tónica de hoy, muchos milímetros de lluvia se esperan para toda la región de Los Ríos. Vamos con las temperaturas máximas. San José de la Mariquina tendrá 17 grados, para Panguipulli 16 grados, hoy Neltume 13 grados, para Los Lagos 16 grados se espera en el día de hoy, Futrono 17 grados, para Paillaco 16, La Unión también 16 grados, Corral 15 grados y para Valdivia se espera una máxima de 16 grados, pero como le hemos dicho ya y lo hemos anunciado, escuchábamos recién también las noticias, se viene lluvia para este fin de semana, estamos hablando sobre los 20-30 milímetros de lluvia que partiría un poquito más tarde en algunos lugares. Por ejemplo, acá en Los Lagos esta lluvia parte a eso de las 2 de la tarde. Y de ahí no pararía durante toda esta jornada. Así que ahí está para que estemos preparados. Pero hoy el pronóstico indica lluvias copiosas para toda la región de Los Ríos.
Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío. Informe de carretera Ruta 5, tramo Temuco-Río Bueno.
Hay trabajos de conservación mayor en la ruta, así es que atención en Puente Ruca Pichío, porque en la calzada oriente van a estar trabajando a la altura del kilómetro 802, el tránsito es por la pista izquierda. También en el puente Ruca Pichío, en la calzada poniente estarán trabajando a la altura del kilómetro 800 y el tránsito es por la pista derecha. También hay trabajos de conservación mayor que duran hasta el 17 de este mes, es en Mafil, y están interviniendo la calzada oriente a la altura del kilómetro 801. El tránsito es por la pista izquierda. En Pichichoroico también hay trabajos que duran hasta el 15 de este mes. Es en la calzada poniente a la altura del kilómetro 873 y el tránsito es por la pista izquierda. en el Trébol. También hay trabajos en la calzada Poniente, a la altura del kilómetro 838. El tránsito es por la pista izquierda. Si tiene que transitar por Los Lagos, preste atención porque también hay trabajos de conservación mayor que partieron ayer y duran hasta el 20 de este mes. Es en la calzada Poniente, a la altura del kilómetro 832. El tránsito es por la pista izquierda. Y si va a pasar por Pichirropulli, preste atención también, hay trabajos de conservación hasta el 22 de este mes. Son en la calzada Poniente, a la altura del kilómetro 866. El tránsito es por la pista izquierda.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. Y sabías, conexiones que inspiran.
Un minuto nos separa de las 9 de la mañana. Hasta acá llega este radiograma matinal. Pero a continuación, Bio Bio Deportes.
Libertad de informar.